4 de la tarde, 3 minutos. Estamos hablando de Sandro con Graciela Gueñazú, que es la autora de Sandro de América, el libro en el que se basa la serie Sandro de América, que se va a poder ver desde la semana que viene. Con Mariano del Mazo, que está reeditando su libro El Fuego Eterno, Sandro el Fuego Eterno, que es con... Hay muchas veces en las que habla Sandro en tu libro, ¿no?
Sí, son testimonios, algunos recopilados por mí en distintas notas. Unas partes de un librito que sacó Clarín hace muchísimo, que yo le hice notas por teléfono, porque estaba empezando a ser cooptado por el enfisema, y otros de archivo.
Y estamos con Lázaro Trosnes, autor del libro Sandro de Fuego. ¿Qué imagen tenés de Sandro, Lázaro?
La imagen pública, un gran seductor. Seductor transversal, le digo yo, porque seducía a todo el mundo, todas las clases sociales, a todos los signos políticos, a todos los géneros y a todas las generaciones.
Igual, costó para que eso ocurriera, ¿no? Hubo un momento en que eso no pasaba.
No, eso no pasaba, sino los convido a ver algunas notas de la revista Humor, que todos más o menos crecimos, sí, leyendo, claro, la revista Humor, el desprecio con lo que lo trataban a Sandro. Había un elitismo de izquierda que fue muy duro con él, sobre todo en la década del 80.
Los 80,
sí. Fíjate también lo que pasó con los rockeros, cuando recién empezaron a decir Sandro fue rockero. Yo creo que gracias a León Gieco y a Charlie, quien si no, digamos, claro, que le dieron la veña como diciendo, ojo que Sandro tiene un pasado, y después Papo, que también participó de Querido Sandro, un programa que hizo Sandro por Canal 13, también le negaron durante muchísimo tiempo su condición de pionero del rock argentino. Y Mariano antes decía las personalidades que empezaron a ir al Teatro Gran Rex, y la verdad es que eso es así. Antes nadie escuchaba a Sandro, y a partir del 93, cuando él empieza a batir los récords, primero le saca el primer puesto a Soda Stereo, etcétera, etcétera, todo el mundo escuchaba a Sandro. Se produjo esa reconversión, que fue como casi que él se reía un poco de eso.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo no tomaba él?
No era rencoroso. No, para nada.
¿Pero la sufrió en su momento?
Sí, la sufrió, porque a él no le gustaba esa exclusión que hacían. Le molestaba, pero nunca te lo iba a decir. Pero de todas formas, siempre él contestaba que él no era moneda de oro para gustarle a todo el mío y al mundo, y que Sandro era un remedio que algunos compraban y otros no.
Hay esa, en esa distancia de tres generaciones que vieron a Sandro, hay varios Sandro, ¿no? Está ese Sandro que es...
Iban juntos al teatro,
claro,
las tres generaciones,
bueno,
eso es extraordinario.
Eso es extraordinario, porque ir con la madre, la abuela y uno, ¿no?
Las tres generaciones con el mismo hombre.
Yo creo que hay un fragmento de Sandro que es quizás el que menos, el que peor envejeció de todos, que no tiene nada que ver con la música y todo tiene que ver con el cine. Es un Sandro
funcional a su música. Vos pensás que las películas funcionales a los discos,
claro,
pasaron Beatles, Serrat, Fabio,
todos,
bueno, Gardel.
Sí, viste que las de los Beatles ahora las mirás y algunos te dicen, no, porque no, tenían algo que... Pero las de Sandro han sido, que hace poco las dio Telefe y demás, son películas claramente para explotar el fenómeno de Sandro.
Yo te rescato tres películas.
Era lo que tenía la industria de difundir la música.
Digo, que hay tres películas de las 11 que él protagonizó, que me parece que ahí pone la mano Roberto. Una es Operación Rosa Rosa, que además, yo, perdonen, pero siempre sostengo que él es como un visionario, un tipo que es un genio loco y que tenía ideas revolucionarias en sí misma, no solo en su pelvis. Y de hecho, Operación Rosa Rosa, decime si vos no ves, por ejemplo, Austin Powers, si no tenés algo de ahí en esa película, y fue muchísimos años antes. Después, Tú me enloqueces, que también fue un proyecto en el que se metió con todo él, porque además la produjo, la guionó, la protagonizó. Tuvo un juicio por plagio que él le hizo a Billy Joel por una escena de un videoclip de Billy Joel que él puso en su película muchísimos años antes. Que además aprovecho para decirles que Tú me enloqueces, no hay ninguna copia y por eso nunca se repitió de muy mala calidad hace muchísimos años. La encontramos con el hijo de Olga en un falso placar en Banfield.
La casa de Banfield es una cosa.
¿Qué más había en el falso placar?
Había muchos artículos.
¿Qué es un falso placar?
Bueno, está el batitubo.
No,
claro,
es como si vos acá, en esta pared, tuvieras, sí, en vez de, digamos, que es esa donde termina la, digamos, el mosaico, uh-huh, o en este caso es una alfombra. Vos ves que hay como una línea, y esa línea es un placar, pero si vos la mirás de lejos es una pared.
¿Y cuando abrieron qué había?
había unas cajas con archivos periodísticos de su época de Sandro y los de Fuego, Príncipe de Sandro, uh-huh, fotos, y las dos latas originales de la película Tú me enloqueces, que nosotros en realidad ya habíamos visto las 13 películas que tenían 13 latas que tenían audio y video separados, uh-huh, que no servían para remasterizar porque ya lo habíamos intentado. Pero esta sí, se la entregamos a Juan Crespo, que es el distribuidor de todas las películas, y la está remasterizando en Londres, así que creemos que este año se va a reestrenar por primera vez después de muchísimos años. Y la última película de Sandro, Subí que te llevo, sí, lo que tiene de gracioso para mí es que ahí él juega y joroba y mucho con Sandro y Roberto Sánchez desde el momento en que María del Carmen Valenzuela le dice ¡Sandro! Y él le dice Subí que te llevo, o sea...
Ahí hay una autoconciencia, pero digo, en las primeras películas
además que están
no hay...
los dos personajes, claro,
y yo era un poco como vos, pero sin embargo creo que cumplían esa función, no aspiraban a hacer otra cosa que cine popular funcional a la discografía, digamos. Tampoco creo que las películas de Gardel sean buenas, incluso la de los Beatles yo creo que pueden tener algún
hay una, digo,
es discutible.
La esencia de Sandro no, digo, está en sus canciones.
Sí.
Eso es como innegable. Y hablando de sus canciones, estamos presentando también, aparte de esta charla, que estamos haciendo el disco Dúos, en donde hace, como decíamos, dúos con muchos músicos. Vamos a escuchar el dúo que hace con Abel Pintos, Porque yo te amo.
Palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marcho yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tené tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yeah.
Porque Yo Te Amo, del disco Dúos de Sandro, que acaba de salir, con Sandro y Abel Pintos, a que le hicieron cantar de manera dramática, ¿no? Una cosa mucho más dramática de lo que habitualmente hace Abel.
El melodrama de Sandro, ¿no? Tenía una capacidad expresiva muy...
Hay una cosa que decís en el libro, Mariano, que es... hay un punto en donde es el comienzo de Sandro, el Sandro Beat, el Sandro Rockero, y que Anderle le dice y ve que el rock tiene un techo y que necesitaba abrirse hacia otro, es un momento como
sí, sí, un cambio de paradigma. Esa fue, creo que, la gran movida genial que tuvo Sandro, que supo bajarse a tiempo de un tipo de música y absorber todo lo que estaba ocurriendo con usinas que iban desde el Festival de San Remo hasta los festivales de Eurovisión, y alejarse un poco de los comienzos. Él fue el primero que grabó aquí en la Argentina a Dylan, por ejemplo.
Sí,
Love in the Wind. O sea, es una locura. Arrancó casi como alguien mirando Woodstock.
Sí, era Four Tops, Beatles, Dylan, The Animals, sí, tiene la versión de La Casa del Sol Naciente, que es maravillosa. Pero ahí mismo, en esos mismos discos, uno siente la influencia de la canzoneta italiana.
Todo.
La idea de...
Uno pudiera pasar haciéndolo por un escáner, yo lo puedo escuchar en distintas etapas de su trayectoria. Bueno, por supuesto, Elvis, Alberto Morán, el tango de Valentina Alsina, Tom Jones, casi más que Elvis, yo diría, Aznavour, mucho Aznavour, y bueno, todos los grandes cantantes de la canción italiana, Domenico Modugno, Nicola Ibari.
Vos fíjate que en sus primeros LP también hay algún tema de su autoría, como El Trovador, que sí, es casi, te diría, un acercamiento a la balada que después tuvo, que es bien interesante para mí. Hay muchas canciones que él tiene de composición, porque él estaba influenciado también por el romanticismo, básicamente por algo que dijo él recién, porque era un hombre romántico, más allá de la fuerza del rock y del barrio.
Alguien que había escuchado mucho los cinco latinos. Sí.
Escuchame, él empezó cantando boleros en el barrio, en las serenatas, por el Pancho y la Coca sería hoy. ¿Entendés? Entonces, él llevaba un romántico adentro.
Es que la época también...
Lo sacó.
Sí. Lo sacó.
Hay un paralelismo con Carlos Gardel, que él hizo un proceso parecido cuando internacionalizó al tango, hizo la sociedad con Lepera, hizo un tango que pudiera ser escuchado y consumido fuera de Argentina sin depender de los localismos.
Claro.
Y es un proceso similar en el sentido de que transformaron la estética para conseguir un mercado, digamos.
Yo noto otro paralelismo con Gardel. La relación con la madre. La relación de Gardel con Berta es muy parecida a la relación de Santo. Y me animaría a decir, bueno, ya para... identificar Maradona y Tota.
Claro. Eso, la madre de Sandro estaba muy enferma, ¿no? Tiene un problema,
sí, un problema degenerativo.
Él era muy chiquito, desde el año.
Berta también era una señora enferma. Bueno, Gardel y Sandro, hijos únicos. Madre soltera, prácticamente. En el caso de Sandro no, pero murió muy joven.
Muy joven.
Vicente. Entonces hay una ligazón muy grande. Y en esa simbiosis yo creo que también uno puede ver algunas cuestiones de la argentinidad, ¿no? Uno dice, con la vieja no te metas. O sea, no es algo que se diga en todos los países.
De todas formas, Mariana, lo interesante de Roberto es que, lejos de dramatizar desde la enfermedad de la madre a las cosas que él tuvo que hacer para cuidar de su madre, como él decía, como correspondía, porque en los últimos tiempos Nina lo pasó en Banfield, antes no, él lo desdramatizaba, porque te acordás, en una conferencia de prensa, por ejemplo, cuando presentó uno de sus discos, él lo que contaba era algo que también está en la fantasía de todos nosotros, que él cuando componía, cuando cuidaba a la madre, se llamaba Robert de la Nina. Sí. Y él componía sus clásicos, como Porque Yo Te Amo, en instrumental.
Sí, con órganos.
Con órganos.
Un cassette.
Bueno, eso te iba a decir, hay un cassette realmente grabado que se llama Penumbras, sí, en donde están todos los temas que él componía de madrugada, cuando cuidaba a la madre. Pero a su vez, con la mamá, también tenía un sentido del humor, se reían, la pasaban bomba. Yo he visto fotos de ellos dos, que no son conocidas, por supuesto, hay una sola en el libro, en donde vos ves que ellos disfrutaban de la relación y disfrutaban de esa cosa intelectual que vos preguntabas por la biblioteca, que Nina le inspiró también. Que eso, te tenés que ir a la biblioteca de Valentina Alsina, la popular Sarmiento, que era donde Nina lo llevaba, que hay, toda la gente se lo transmite de generación en generación, y ahora el director...
La pasión por la lectura se la transmitió la madre.
Se la claro.
Transmitió por la cultura popular, en, por la radio.
La popular Sarmiento, ahora es muy joven el director, pero bueno, vienen de transmisión oral, y te cuentan unas anécdotas que te digo que son increíbles.
¿Por qué? ¿Qué tipo de cosas?
Y de cuando iba con Nina, de los libros que le interesaban, de cuál era la actitud de Roberto, de cómo se vestía, de por qué le decían el loco.
¿De muy chiquito le gustaba la literatura?
De muy chico, además leía cosas complicadísimas desde chico. Yo, no sé, él te contaba que desde los 4 años ya estaba con Robin Hood.
Y Sandokan.
Claro, con Las Mil y Una Noche. Eso siempre lo contaba, y de hecho en Sandro para Mamá, que es un disco que él se dio el gusto de sacar... hay una canción que le escribe a la madre que se llama Martes Días de Damas, donde él cuenta todo lo que ellos...
Historia con el cine, chiste, ¿no?
Claro.
Siendo que Graciela, que se ha hecho la miniserie con tu libro, vos ya la viste entera, ¿no?
Casi entera. Ya fui muchos días de rodaje y era terminada, editada, vi de los 13 capítulos 8.
¿Qué vamos a ver?
Van a ver una ficción... Esto hay que aclararlo. Hay, sí, porque hay...
No, bueno, porque hay gente que puede pensar que...
Bueno, yo soy periodista.
Mucho.
Es que siempre
hay una ficción. Quiero decir, no, pero esto es importante. Yo soy periodista, entonces a mí lo primero que me explicaron desde el productor general, Adrián Caetano, el director, o los guionistas, es que yo tenía que soltar la verdad para permitirlos a ellos trabajar. Hay algunas cosas que han sido ficcionadas, pero creo que lo más importante, y es lo que a mí más me importa siempre acerca de Don Sánchez, es que está reflejado como... Un pibe de Valentín Alsina, que se crió en un conventillo, en una habitación muy humilde, salió no solo a América, sino a buena parte del mundo. Y no fue más lejos porque él no quiso, que esto también es interesante, y no quiso porque él tenía muchas cosas que hacer en Buenos Aires. Así que vos tenés reflejado...
Él podría haber hecho la carrera de Julio Iglesias yéndose a Miami.
Sí, de hecho él cantó en España... Y cantó en Francia. En España salieron algunas notas en la época, ¿no? Él no le interesó.
Porque... Bueno, grabó un disco en portugués.
Claro, por fonética también en...
Peño.
En italiano ha grabado algunas canciones muy lindas para mí. Pero la miniserie, yo creo que el hallazgo sobre todo, y esto nos excede a todos y tiene que ver con Caetano sobre todo, que se arriesgó, se jugó y propone un Sandro, que es el suyo también, es que eligieron a Agustín Sullivan, que es un actor que no es conocido, pero es muy parecido al Sandro joven.
El primer Sandro.
El primer Sandro. Hay el chiquito que hace de Sandro, se llama Sandro también. Eso es una casualidad total. Después Marco Antonio Caponi, que es un actor que interpreta la etapa más oscura de Roberto Sánchez, que es justamente cuando muere la madre, y él decide, o me quedo acá en leyenda, o salto y pego... este renacimiento de mi historia y soy un mito, que un poco claro. Mariano y yo eso lo hemos vivido, y finalmente Antonio Grimau, que yo les puedo decir que cuando lo vi con la bata roja, con Lenguas de Fuego, que es la última que usó Sandro en el 2004, la última vez que cantó en el pasillo de Gran Rex, yo creí que estaba con él otra vez. Así que es,
grabaron en el Gran Rex, ¿no?
Grabamos escenas, yo fui al rodaje en el Gran Rex con Grimau y después una de los tres Sandros, y lo más lindo que pasó fue que las nenas de Sandro originales, con un grupo de 30, que fue lo máximo que se permitió, fueron participaron de esa parte del Gran Rex.
Las verdaderas nenas.
Las verdaderas de distintos grupos.
No eran extras.
Bueno, había una parte extra y después verdaderas nenas. Y hay una casualidad enorme, que yo digo que ahí metió la mano nuestro estimado Sandro, fue que una de las nenas que estaba ahí en la puerta en una escena... le da como la mano a él, y ella extiende la mano y él le acaricia la cara, y vos sabés que es una nena que se llama Estela Maris, que yo tengo esa imagen en el Gran Rex de Crónica TV, y digo, qué casualidad.
La misma imagen.
Muy parecida.
Sí,
digo, qué casualidad que Caetano haya hecho esto, que no tiene ni idea que García lo hizo antes, y que en realidad yo digo, ahí bajo Sandro.
Y dijo.
Y nos bendijo.
Estamos, estoy hablando con Mariano del Mazo, Graciela Guiñazú y Lázaro Drosnes, y vamos a agregar para esta comunicación, tenemos la suerte de poder hablar con Olga Garaventa, la viuda de Sandro. Olga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Ay, Graciela, ¿cómo estás, mi amor?
Hola,
qué placer escucharte hablar, la verdad. Una genia total. Bueno, ¿qué tal a todos los panelistas de ahí? ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo la están pasando? ¿Están haciendo algún popurrí de lo que era Sandro, no es cierto?
Estamos haciendo un popurrí de lo que era Sandro, estamos recordándolo, estamos presentando también el disco de dúos que acaba de salir. Y bueno, queríamos saber tu palabra, estamos a poco de poder ver la miniserie sobre Sandro. ¿Cómo te agarra esto a vos?
Mira, realmente estoy muy emocionada, qué sé yo, a la expectativa, como cualquier persona que está esperando que salga. Yo vi algún capítulo, pero no todos, y estoy ahí esperando, expectante. Los primeros capítulos que vi son hermosos, muy bien logrados, así que muy contenta y muy feliz.
Estábamos hablando recién con Graciela sobre la casa de Banfield. ¿La casa está como estaba?
Exactamente, tal cual la dejó Roberto. Tal cual la dejó él.
Olga, Horacio Marmurek te saluda. Hablábamos de todas las sorpresas, de todos los proyectos que tenía Sandro para adelante, y que algunos los podés ir concretando, se pueden ir concretando hoy, a pesar de que él ya no está. ¿Quedan un montón más todavía?
Quizás sí, hay proyectos que todavía están por cumplirse, pero si Dios quiere se van ayudando en el transcurso del año.
Ah, o sea, ¿vamos a tener más materiales todavía sobre Sandro?
Quizás, todavía no lo sé bien, pero por eso no me adelanto a decirlos, pero hay más proyectos y muy muy lindos y muy interesantes.
Olga, ¿qué es lo que más estás extrañando de Roberto Sánchez?
Todo, porque realmente el tiempo pasa y la ausencia de él se hace más grande. Es muy difícil, pero bueno, realmente tengo una buena familia, buenos amigos, buen grupo de trabajo que me van conteniendo para que en esos momentos difíciles que me encuentro, a veces está en la soledad, los pueda llegar a pasar bien.
¿Escuchas sus discos?
No mucho, porque me trae mucha tristeza hay veces. Según el estado de ánimo, hay veces que sí, otras veces que no. Pero realmente lo voy llevando bien, por suerte bien. Dentro de mis posibilidades y de la ausencia que cada día que pasa se siente más.
Acá Graciela decía que ver los adelantos de la miniserie o ver algunas cuestiones hacen que uno sienta que metió la mano Roberto desde arriba. En ese punto, vos como, digo, ¿te revuelve muchas cosas cuando ves esas imágenes?
No, realmente coincido con ella, que él ha puesto la mano para que esto se haga, y que ha puesto quizás las personas justas para que puedan cumplir su papel. Sí, o sea, trae alegría y tristeza, pero más sobrepone la alegría que la tristeza, ¿no es cierto? Uno está contento y expectante de este proyecto tan lindo que se ha podido lograr.
Olga, ¿cuáles son las canciones que más te emocionan de Sandro? ¿Cuáles son tus preferidas?
Realmente a mí la que me gusta mucho es Una muchacha y una guitarra, Las manos y Cómo te diré.
Son tres grandes canciones, ¿no? Sí. ¿Y esa sí la podés volver a escuchar?
Esas las escucho y es como que a uno lo llenan de alegría y a veces también ese dejo de tristeza, porque bueno, es escuchar su voz y no verlo. Entonces es un poco que hay que trabajar esa parte para decir, bueno, hay que entender de que nosotros no morimos en la víspera, si no tenemos un día de nuestro nacimiento, un día de nuestra partida, tuvo que ser así, bueno, y uno tiene que aceptarlo, y aparte él siempre me decía que la vida continuaba, entonces tengo que continuar la vida con alegría y con emoción, ¿no es cierto? A veces cuesta, pero bueno, trato de ponerle, el condimento justo para llevar la vida adelante.
Al final la vida sigue igual, Olga.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Olga, por esta comunicación.
Un beso grande, Grace. Un beso, te quiero. Un beso grande a todos ahí, ¿eh?
Olga Garaventa estuvo charlando con nosotros, la viuda de Sandro. Y bueno, ya hemos hablado mucho de él, lo hemos escuchado él cantando. Tenemos la última entrevista que le hicieron el 15 de agosto del 2009 en el programa Todo Sandro, que se emitía en AM1470 de Lanús, ¿no? Vamos a escuchar a Sandro.
También escuchamos al doctor Macei, que nos dio los informes respecto a su estado de salud, que son excelentes.
Claro, yo casualmente, viste, vino a hacerme un pequeño chequeo como de rutina, como hace todos los días. Uh-huh. Viste, eso que te toman la presión, la temperatura, sí, todo ese tipo de cosas. Te preguntan si te duele algo, si esto, que aquello, te revisan aquí y allá. todos los días la misma cosa. Después viene el cardiólogo, después viene el urólogo y viene el ama de coche. Muy gaucho el hombre.
Claro, también nos dijo que pues, si sigue así mejorando, la semana que viene ya lo incluyen en la lista de espera del INCUCAI.
Sí, si Dios quiere, ya sí, viste. Ya
qué lindo, qué bueno.
Qué buena noticia.
Eso sí, es muy bueno porque...
Muy bueno para nosotros, realmente es una maravilla. Si eso se diera así, ya quedará lo otro después, que es lo peor, viste. Esperando.
Bueno, pero vamos por partes.
Vamos por partes, pero por partes nos vamos comiendo el chancho también.
Era Sandro en su última entrevista de AM 1470 de Lanús. A todos, Sandro, les agradecemos muchísimo. Graciela,
gracias por la invitación.
Graciela Guiñazú, Mariano del Mazo,
gracias, Osvaldo.
Muchas gracias por la reedición de tu libro Sandro, el fuego eterno, y Lázaro.